estado cantando a nuestros hermanos. Filipenses capítulo 2, esta carta que es un himno del apóstol Pablo. Capítulo 2, verso 5 en adelante. Gloria a Dios. Le damos lectura. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué hermoso himno del Señor! ¿Sabe de qué vamos a hablar hoy? Fíjese muy bien. El camino para subir es hacia abajo. ¿Cuántos han escuchado eso? La Biblia dice que Jesús, el mismo escritor a los Efesios, Pablo a los Efesios 4:9, dice que Jesús, el mismo que subió, dice que descendió primeramente hacia las partes más bajas de la tierra. Así que el que descendió primero también subió, pero primero dice que descendió, inclusive bajó a la tierra, él estaba en el cielo, pero bajó a la tierra y después bajó a las partes más profundas para subir otra vez al cielo. Vamos a hablar de esa paradoja. Amén. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias por ese amor con que nos has amado. Señor, gracias por hacernos libres en ti y pagar ese precio que nos salvó, nos perdonó, nos redimió y nos puso, Dios, a estar en lugares celestiales juntamente contigo. Ahora estamos sentados, Dios, frente a ti. Dios, ayúdanos en este peregrinaje, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Hermanos, yo creo que uno de los métodos de Jesús para enseñar fue precisamente mediante parábolas o mediante paradojas. Vamos a explicar dentro de unos momentos qué es eso. Ahora, ¿qué es una paradoja? Bueno, es como una declaración que parece opuesta al sentido común. Vamos a explicar varias de ellas, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Algo que parece una declaración opuesta al sentido común. Y sin embargo, cuando uno la oye, sabe que hay algo de verdad en ella. Por eso señalamos a Jesús como descendió. El mismo que descendió también subió. Amén. Hasta el mismo cielo donde él estaba, claro. Una paradoja, hermanos, en la Biblia ilustra la naturaleza de la vida cristiana. Entonces vamos a hablar también lo que es una paradoja en la vida cristiana, como el camino para subir es hacia abajo. Y hay veces es algo como si pareciera al revés. Hay veces yo uso la frase al revés volteado, ¿no? Es como si fuera al revés. Y en los evangelios usted puede leer declaraciones que parecen contradictorias. Le voy a señalar algunas, no mencionando mucha Biblia por tiempo, pero sí, por ejemplo, Marcos 9:35 dice que podemos ser los primeros al ser los últimos. Óigalo muy bien. Y también Jesús, hablando, dice que podemos tener más al tener menos. Mire la paradoja, otra más. Que podemos experimentar el gozo en los problemas. Gloria a Dios, siento como que el micrófono a veces las pilas no se va, ¿verdad? Pero vamos a ver. Tenemos gozo en los problemas, que podemos ser libres al convertirnos en esclavos. Somos nosotros esclavos. ¿Para bien o para mal? Usted sabe por qué. El que no es esclavo de Cristo, usted sabe de quién es esclavo. Del otro, del diablo. Ahora, podemos nosotros hallar descanso al trabajar. Y podemos hallar vida cuando nosotros la perdamos. Recuerde el grano de trigo. Si no muere, no puede vivir. Bueno, hay muchas que vamos a seguir mencionando a través también del Antiguo Testamento, pero si usted repitiera esta lista, por ejemplo, en una reunión de los no creyentes se burlarían de usted porque para ellos es locura. ¿Verdad que sí? Pablo mismo dice eso, que es locura a los que se pierden, pero los que se salvan es poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pueden captar estos términos. Hay un libro que escribió cierto personaje, parece que es Charles Colson, que él dice, Dios escogió para su gloria la experiencia donde yo no podía gloriarme. El reino de Dios es un reino de paradojas en donde mediante el horror de la derrota de la cruz, un Dios santo es glorificado. Estoy citando lo que él escribió. Y en donde la victoria viene por la derrota, la santidad por el quebrantamiento, al salvarse uno mismo, al perderse uno mismo. El que quiera hallar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la hallará. Eso lo dijo Jesús. Y él lo enfatiza en su libro, Amando a Dios. Bueno, una paradoja, hermanos, es como una declaración, pero mientras más piensa uno y habla de este punto acerca de algo como que está al revés, y más piensa en su verdad, más entiende lo poderoso que es. Es decir, una declaración, una gran verdad. Por eso hablaremos hoy acerca del tema, el camino para subir es hacia abajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estén listos al micrófono por si se va el sonido. Amén. Siento que como que se va la voz. Imagínese usted cuando vamos a orar. ¿Qué hacemos cuando oramos? Hemos dicho, yo uso mucho un principio que dice así. De rodillas somos más altos y más fuertes. En la oración ahorramos tiempo por medio de la oración. Y el canto, ¿qué decía? El canto, si lo recuerdan, que estaba cantando. Alabado Dios, un canto que estaban cantando nuestros hermanos. Que me humillo ante ti, uno de los anteriores. ¿El más alto qué? No hay lugar más alto que a tus pies, como María Magdalena, ¿recuerdan? Bueno, esas son paradojas. Vamos a seguir, alabado Dios. Bueno, creo que esta es una de las verdades bien poderosas de la Biblia, que no se encuentran en un solo versículo de la Biblia, ¿verdad que no? No, por eso señalamos algunas y vamos a ver algo otras. Una vez que usted busca, por ejemplo, la va a ver casi siempre en todas partes en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Eso lo dice Santiago, parece, pero hay muchas frases del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y delante de la honra está la humildad. Amén. Y luego el Proverbio 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero la humildad de espíritu sustenta a la honra. Todas esas son paradojas. Ahora, así que el camino para subir es, dijimos, hacia abajo. Bueno, en el Nuevo Testamento también encontramos nosotros algo que Jesús dijo, mire, de los mini sermones, si podríamos llamarle así, que Jesús usó, mini sermones que encontramos, yo escogí dos en Mateo y dos en Lucas, que Jesús usó mucho. Por ejemplo, usamos Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y luego Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Luego escogí dos de Lucas, dos mini sermones de Jesús. Sí, Lucas 14:11. Porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Otro más, Lucas 18:4. Os digo, bueno, 14, sí, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Está hablando acerca de los dos que fueron a orar de lo mismo. Amén. Bueno, si seguimos por las epístolas, ahora dejamos los proverbios, dejamos los evangelios y vemos un poquito de las epístolas también de Pablo y Pedro, Santiago. Vemos, por ejemplo, Santiago 4:6. Porque él da mayor gracia ¿a quién? A los humildes. Amén. Y luego Santiago 4:10. Dice pues, humillaos. Bueno, ahí está la anterior. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego el 4:10, humillaos delante del Señor y Él, ¿qué? Os exaltará, os exaltará. Entonces, primero de Pedro 5:5, lo saca, parece que del Antiguo Testamento, dice, igualmente, mancebos o jóvenes, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos, vamos a dejarle ahí, estas paradojas son importantes porque enseñan verdades importantes y también ilustran, fíjese bien, a la inversa la vida cristiana. Entonces las paradojas son algo en la vida cristiana como a la inversa. Podríamos poner ese tema también. Pero tal vez usted esté captando esto o no lo esté captando, pero el mundo no lo capta. ¿Por qué? Porque dijimos que el mundo no sabe nada de esto. El mundo, esto no es lo suyo del mundo. Estamos hablando a un pueblo en general, la palabra de Dios. La estamos hablando ahorita en general. Y la tomamos y en verdad es la palabra de Dios la que estamos sustrayendo de la Biblia. Y tratamos de explicarla, pero el mundo no es lo de él. ¿Por qué? Porque no es lo suyo. No es esa verdad para él, no pertenece a ellos. Solamente pertenece a los cristianos que hemos nacido de nuevos, a los que leemos la Biblia, la amamos. Y es una verdad, si logramos captarla, en alguna medida nos puede cambiar la vida. Todo esto que estamos hablando, porque ya el mundo tiene estatus. Tanto tienes, tanto vales, tanto estudias, cómo te vistes, dónde vives, cuánto posees. Nosotros creemos más en el ser que en el tener. Amén. Nosotros somos en Cristo Jesús nuevas criaturas. Entonces, Filipenses, tenemos en esta porción un himno. Por eso dimos lectura a esos versículos del 5 hasta el 11 en adelante, el capítulo 2. Un himno que Pablo seguido usa. Inclusive esto lo usan en Navidad. ¿Ha notado usted? Lo dicen. Y hay veces decimos, como Jesús vino a este mundo, como nuestro Salvador, leemos eso en Lucas 2, y debemos nosotros entender que Jesús estaba antes, debemos entender dónde estaba Él. Recuerde que Él estaba arriba y descendió, y luego Él subió. Ahora, ¿dónde estaba Él? En el cielo. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero Él abandonó su lugar. El verso 6, Filipenses 2, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 6. Entonces, si alguien tenía el derecho de aferrarse a lo que él tenía, era Jesús. Nadie más. Él había existido por toda la eternidad y él no tuvo principio, y desde el principio él estaba en su lugar y era en forma de Dios. Ahora, esto no quiere decir que él externamente parecía Dios. Con esto voy a ampliar un poquito. Qué bueno que voy a tomar este punto de la deidad de Jesús y de su humanidad también, y hablar de la teología, una alta teología, alabado Dios, acerca de él, porque hay muchas sectas que no creen esto. Inclusive estaba antes de venirme para acá escuchando de un gobernante, por ética no voy a mencionar, de una nación, cierto gobernante, no es esta nación, de otra nación, que confunde incluso a Jesús con Alá. Otros piensan que está a la par de Mahoma y otros ingratos dicen que es hermano del arcángel Miguel. Qué aberración, qué ignorancia. Y se imagina un gobernante de que su nación tiene millones y millones de gente, para que un gobernante diga eso y crea eso. Entonces, Jesús estaba en forma de Dios, no parecía externamente Dios o parecía ser Dios, sino que en griego él era de la misma esencia, que de la misma sustancia de la que llegó a ser, que era y que es Dios mismo. Jesucristo es uno con el Padre, de su misma esencia y sustancia, si le podríamos llamar así, aunque sustancia hablamos de la fe. Pero Jesucristo estaba en el cielo, en casa con su Padre, y Él era, Él es y siempre será el mismo. Hebreos 11, 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otra traducción. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Hablando de su preexistencia. Y luego en el capítulo 17 del mismo Juan dice, Dice, con esta gloria que tuve, Padre, glorifícame, con esta gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. O sea, dando un poquito. Ahora, algunas personas piensan que Jesús fue un buen hombre. ¿No ha escuchado usted eso? Que fue un gran maestro, un gran líder, un gran revolucionario, dicen muchos, pero que no fue Dios. Y se atreven a decir que la Biblia no dice que Jesucristo fuese Dios. Yo, francamente, hermanos, creo que esas personas que dicen eso, dígalo quien lo diga, escuche, yo reto a las personas. Cualquiera que lo diga, alabado Dios. De esas personas, yo creo que una de dos, o no han leído su Biblia, o no la entienden, porque a Jesucristo se le ve desde el principio, de etapa a etapa. Por ejemplo, Génesis 3.15, luego habla de la redención, cómo Él iba a redimir a la raza humana, que la serpiente iba a picar en el calcañar los tobillos a la simiente de la mujer, y que alguien de la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza, hablando de Jesús. Entonces, no se puede, alabado Dios, leer la Biblia o dar un mensaje si no encontrar a Jesús. Si usted no encuentra a Jesús, no ha entendido nada. Es un ignorante, está en cero. Vaya, léala otra vez y conviértase. Porque Romanos 5, no dejé algunas citas, pero las tengo aquí, gracias a Dios. Romanos 9:5 dice que Dios escogió al pueblo de Israel para la gloria de Él y para hacer pacto con ellos. Israel son las glorias de Dios, de ese pueblo y de los patriarcas de ellos, dice, de la descendencia de los patriarcas, hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas que siguieron, vino Jesús, dice, el cual es Dios, bendito por los siglos, por todos los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué? Jesucristo es, ¿quién? Dios. Toda secta, toda persona, y si usted se mete y escucha a alguien o a alguien que lo visite y no lleva este evangelio, dígale, no le diga bienvenido si hace copartícipe con él. Dígalo quien lo diga, si a un ángel, dice Pablo, desciende del cielo, alabado Dios, y le trae otro evangelio, otra revelación, y quizá algún día yo me profundice, alabado Dios, y le hable acerca de los falsos maestros y de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, para que usted entienda, si usted no alcanza a captar eso en la Biblia, no sabe algo de teología de Dios, o algo de las doctrinas, o algo de las sectas, quizá le ayude y despierte un poquito para cuando usted vaya a otro lugar y empiece a escuchar herejías, usted salga de esos lugares y obedezca, no solamente, o sea, no solamente a mí como pastor, como su pastor, sino que obedezca a lo que la Biblia dice exactamente. Amén. Así que seamos entendidos, porque hay gente, hay populacho que es arrastrado y a mí me da una tristeza que son súper hombres y que reverencian al hombre como al mismo Dios, como al ungido y guardan tanta reverencia y lo presentan como si presentaran al Mesías. Digo yo, qué aberraciones, y la gente, la multitud siguiéndolo y guía de ciegos siguiendo a ciegos, y gente dando revelaciones y en otras lenguas y orando en lenguas y pidiendo interpretación, y la gente aplaudiendo y diciendo como, ay, qué espirituales que son, cuando quizá sean doctrinas de demonios. Así que despierte, alabado Dios. Así que miren, no se puede leer la Biblia y no saber y creer eso. Eso es absurdo. Así que hermanos, a leer la Biblia, sepa en quién ha creído. Y yo encuentro a Dios, a Jesús en cada página de la Biblia. Y mi tema central es cristocéntrico, es bíblico. Porque alguien enfatiza tanto tema ahorita, tanta extravagancia, y la gente siguiendo, alabado Dios. Oh, dones, profecías, lengua, brincar, shows. Hoy los predicadores ya no son predicadores, son conferencistas. Hoy los cantantes cristianos no son cantantes cristianos, son artistas. Yo no sé de dónde sacaron todo eso. Otros en la danza, y dispense que me meto en estos puntos. Enfatizan tanto la danza, y díganme la danza bíblica, alabado Dios. Dígame, alabado Dios, en el Nuevo Testamento, hábleme de la danza y sáqueme citas. Y yo le saco la danza, sí, pero la danza pagana. Cuando danzaban a los reyes paganos como a Herodes, Herodías. Ah, pero nos encanta ver el show. Nos encanta estar viendo, alabado Dios, las princesas y que nos entretengan. Y no sabemos nada de Biblia. Y nos encanta el emocionalismo que nos están entreteniendo. Yo no quiero tener gente de esa aquí. Alabado Dios. Juan capítulo 14, verso 9, Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros, si no me has conocido, Felipe. Y a un apóstol le decía eso: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, muéstrame al Padre? Y más adelante dice: el Padre y yo, uno somos. Ahora, ¿qué es lo que la gente no entiende? Cristianos, por favor, de las denominaciones, ¿qué es lo que no entienden? Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre, ¿qué? Que en él, ¿en quién? En Jesús, en cada versículo, cuando habla de Jesús, ve a Jesús usted. Que en Jesús habitase toda plenitud. ¿Qué es la plenitud? ¿Jesús tenía la plenitud del Padre? Sí, su misma esencia. Y se lo voy a comprobar y a recomprobar antes de cerrar este mensaje. En Cristo estaba todo lo que Dios era. Jesucristo es Dios. Pablo, 1 Timoteo 3:16. Dije que le iba a hablar de una alta teología. Y me vamos a profundizar en ello. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Cristo. Y ha sido justificado en el Espíritu. Ha sido visto por los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha recibido en gloria. El que descendió subió a su gloria otra vez donde estaba. Ahora, ¿a quién estamos predicando nosotros? A Cristo. Y no estamos enfatizando la doctrina del Espíritu Santo tampoco. No estamos diciendo: ven, ven Espíritu Santo y lléname. Y si tú no hablas en lengua, no eres salvo. Sáqueme eso con la Biblia, alabado Dios. O deme la interpretación de lo que está hablando con lenguas, con la Biblia, démela y yo me convierto a su secta. Alabado Dios. Es necesario hablar así y retar a la gente. Jesucristo era Dios andando en esta tierra en un cuerpo humano. Ahora, si Él no hubiera sido Dios, no podría haber muerto en la cruz por nuestros pecados, de todo el mundo, los míos y los suyos, del más vil pecador. Ahora, si él era simplemente un buen hombre, como estaban, o dicen, un buen maestro, un buen líder, entonces su muerte sería igual a la de todos. Decíamos: una víctima más, pobrecito, está en la cruz, flaquito y murió. Nos daría más lástima, ¿no? Pero no, él no se quedó en la cruz. Ahí venció al diablo. En medio de debilidad, alabado Dios, él tuvo su fortaleza. Pero él era Dios en un cuerpo y su muerte en la cruz fue por todas las personas que ha vivido, que vive y que vivirá. Esos hijos suyos, esos nietos, bisnietos, por ellos murió Jesús. Por los antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, por ellos murió Jesús. Todos los que murieron en el diluvio, que no obedecieron, Dios murió por ellos, Jesús, y Él se les reveló. Ahora, Él es el Dios eterno, infinito, y Él dejó a un lado su prerrogativa. El verso que leímos, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, esto significa que Él realmente no agarró o no se aferró a este privilegio, no consideró ser igual a Dios como algo de qué aferrarse. Él no veía como algo que debía agarrar a toda costa. Él no se despidió de su papá llorando: ay papá, no me avientes a la tierra, no, y queriéndose agarrar del cielo de un ángel. No, eso es error. Aunque tal vez, mire, nosotros no podamos encontrar todo esto o entender, lo que sí podemos entender es que Cristo entregó eso que amaba a fin de poder redimir a aquellos a quien él sí amaba. Y Él miró la condición de la raza humana y no consideró lo que Él ganaría para sí mismo. Él no se vio a sí mismo. Él nos vio a nosotros, sino que Él, lo que Él podría hacer por otros. Y Jesús tomó la decisión de llegar a ser un siervo. Verso 7 dice: sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Alabado Dios. Ahora, aunque tal vez nosotros, como dije, no entendamos, vea el verso 7, Él se despojó a sí mismo. Si seguimos por el 8, dice: Él se humilló. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Fíjese, repetimos, se despojó, verso 7, a sí mismo, verso 8, se humilló a sí mismo. Entonces significa que él tomó la decisión personal de alejarse de su lugar en el cielo con el Padre. Él se alejó y eso fue lo que él más sufrió, porque en la cruz Dios se separó de él y fue lo que a él le dolió más, la separación del Padre. Oh, y si así fuéramos nosotros, que estamos separados de él porque no oramos, porque no leemos la Biblia, porque no tenemos una relación íntima, otra cosa sería, pero no. En este modernismo y en este lugar donde estamos, comodismo, lo menos que hacemos es eso, ¿verdad? Pero entonces, y tomó esta jornada de descenso, Jesús, recuerde, bajó a nosotros y lo hizo por su propia voluntad y en perfecta obediencia al Padre, dejó a un lado sus derechos personales. ¿Se imagina el hijo de un rey? No un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín, nada de eso. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? A ninguno en esa categoría. A Jesús, mi hijo eres tú, siéntate a mi derecha. Y le dio el cetro, le dio el poder, todo a él. Y a él puso por juez de vivos y muertos. Es abogado, sí, pero el mismo abogado asciende a juez. Cuando él sea juez, ya olvídese, ya no hay escape. Así que lo delicado que es todo esto. Así que, verso 7 que leímos, pues ya lo leímos, ¿verdad? Se despojó, se vació. Ahora, ¿de qué se vació el Señor Jesús? Bueno, algunos dicen, bueno, cuando Cristo vino a este mundo, dejó a un lado su deidad y dejó de ser Dios. Bueno, si cree eso, si cree que la Biblia dice eso, entonces yo no sé en qué cree usted. ¿Por qué? Porque la deidad disminuida no es deidad. No se puede tener el 20% de deidad y el 80% de humanidad. No, vamos a corregir todo eso que se escucha a veces por allá afuera. Jesús no pudo tener el 20 o el 30% de deidad, o sea, como de Dios, y lo demás 80, 70 de humano. No, Jesús no tenía, mire, aún ni el 50% de deidad, es decir, de Dios, y el 50% de humanidad de hombre. No, nada de eso. Mire, Jesús fue el 100% hombre y 100% Dios. Y hay una frase que reza y es muy cierta. Jesucristo fue 100% Dios, o es al revés, es otra. Que dice Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y ahí ponemos el 100 y el 100. Nada del 99 punto, punto, coma, coma, coma. No, nada de eso. 100. Alabado Dios. Ahora, cuando vino a esta tierra, Jesús era 100% Dios. No era menos Dios debido a que Él vino a ser uno de nosotros. Él siguió siendo Dios. Y esa es la peor tentación. Por eso cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, alabado Dios que decía, salvó a otro, no salve a otro mismo. Y él dijo, ¿a poco creen que no puedo orar a mi Padre Celestial? ¿No me mandaría más de qué? Más de 12 legiones de ángeles. O sea, él con una, los ángeles estaban listos para actuar a su, ¿se imaginan? Él teniendo ese poder y pudiendo hacer uso de él y no lo hizo. Una señal a los ángeles y exterminen. Hubiera hecho otra raza, como le decía a Moisés, raza más inteligente, más grande, más poderosa. No lo hizo. Entendamos eso. Así que cuando se dice que se vació a sí mismo, no significa que dejó a un lado su deidad, no. La mejor manera, mire, para entender esto es que Él descendió por decisión propia. Ahora, y mientras Él estuviera en esta tierra, Él no iba a hacer uso de sus derechos para sí mismo. Se vació, los dejó. Ahora, Él voluntariamente se separó del uso de sus atributos. Y si usted hubiera seguido al Señor en sus primeros días aquí en la tierra, cuando Él fue niño, jovencito, y aun cuando fue adulto, cuando Él trabajó en la carpintería, que caminó en la tierra, usted nunca lo vio haciendo una cosa divina, haciendo uso de su deidad. Y hay películas que sacan que cuando estaba niño, que hacía milagritos y que echaba hacia palomitas. Y, déjese de eso. Eso lo sacan de contexto. No. Por ejemplo, si usted hubiera conocido a Jesús mientras Él crecía, antes de su bautismo, usted no lo hubiera escogido entre la multitud. Jesús es igual, o sea, como un judío normal. No sé la estatura, no sé el color exactamente. Imagínense un judío normal, trabajando en la carpintería, haciendo mandados y yendo al templo. Normal. Sin hablar de Dios, sin hacer milagros, con un mismo cuerpo, ensuciando su ropa, sus manos, sudando, sintiendo dolor, en todo igualito a nosotros, pero sin pecado. Nunca pecó. Ahora, usted jamás hubiera dicho, miren, ahí está Dios. No hubiera sabido, si no lo hubiera conocido, alabado a Dios. Como él fue antes, no. Usted dice, no, dijo, ahí va Dios. Oh, el hijo de María es Dios. No, nadie dijo eso. Nadie sabía, ni el diablo sabía eso, porque él andaba atinando cuando mató a los niños de 2 años para abajo. Estar aquí, andaba allá, y Jesús estaba en Egipto. ¿Cuánto sabe la escritura? Lucas, cuando se le llevó que le iban a matar, Lucas 2 y Mateo 1, alabado Dios, que a través de la revelación le dijo a José y se llevaron para Egipto. Entonces, mire, pero no lo hizo. Las cosas milagrosas que hizo después de su bautismo, cuando el Espíritu del Señor lo llenó, fue entonces cuando se empezó a conocer en su ministerio 3 años y medio. Y la Biblia dice que cuando Jesús descendió para ser uno de nosotros, dejó a un lado todas esas cosas, toda prerrogativa que eran suyas en virtud de que Él era Dios, para vivir y andar entre nosotros como uno de nosotros, a fin de poder salvarnos y representarnos a nosotros, ser nuestro representante. Ahora, algo que no se puede perder y que me aclara mucho más a mí es cuando que Jesús se restringió su presencia. Ahora, ¿dónde estaba Jesús antes de venir? En el cielo. Todos sabemos eso. Jesús estaba en el cielo y donde quiera que Él quisiera estar. Recuerde, Jesús no perdió eso. Él podía estar allá, pero no lo usó. Estar al mismo tiempo en todos. Pero Él podía estar donde quiera. De hecho, Él sabía todas las cosas. Él no necesitaba que la gente diera testimonio de Él. Él conocía al hombre y lo que había en el hombre. Por eso la gente se cuida. Por eso cuando Él dijo, el que esté sin pecado arroje la primera piedra. ¿O quién me redarguye a mí de pecado? Delante de Dios estaban. Entonces, Él era ilimitado, no había límites en su poder eterno. Su presencia era sin restricciones. Y un día, en acuerdo con el Padre, he aquí la Trinidad, Él vino a la tierra y se convirtió en humano, naciendo en Belén de María. Y toda esa presencia sin restricciones fue vestida de un ser humano en ese cuerpo, alabado Dios. Y Él vivió en un territorio tan pequeñito como una estampilla de correo. Recuerdo, ¿cuántos tienen un pueblo chiquitito, chiquito? ¿Cuántos? Pequeñito, unos poquitos habitantes, un ranchito. Bueno, el mío tenía como 5,000 entonces, quizá un poco más, pero era un municipio chiquito. Y yo decía, bueno, yo voy a vivir aquí siempre. Nada más miraba los cerros y era, creo que se llama jícara en el lenguaje de los indios, es como una, está abajo, ¿no? Una jícara es como una cazuela donde se echa su sopa. Y yo digo, nunca voy a salir. Ah, y escuchaba de Estados Unidos y que aún de las ciudades y de la capital de mi país y de las calles pavimentadas y aeropuertos. Y mira todo mi mundo. Y mucha gente así nunca salió, pero Jesús fue uno. Así que usted no es uno de esos, ahora está en los Estados Unidos, a menos los que me escuchan aquí. Otros están en Europa, en Asia, Oceanía, Inglaterra, Europa. Están, pero si usted está aquí, usted ya no está en ese lugar. Usted ya viajó más que Jesús en el cuerpo. Amén. Alabado Dios. Pero Él estaba allí, en ese pedacito llamado Israel, sin jamás salir de sus fronteras. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Bueno, Él cumplió su propósito. Él vino con un propósito. Verso 8 dice, y estando en la condición de humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, Jesús descendió para ser uno de nosotros, se restringió, dijimos, para estar en un cuerpo humano, en un territorio pequeñito, y fue a la cruz, y estando en la condición de siervo, ahí en la cruz, tuvo muerte, se humilló a sí mismo y tuvo una muerte, muerte de cruz. Ahora, algunos dicen, bueno, tal vez Jesús no sabía cuando Él vino acá lo que le esperaba, que iba a morir en esa muerte atroz. Volvemos a lo mismo. Piensan que eso no, que eso tomó a Jesús por sorpresa cuando Él estaba padeciendo y todo eso. Bueno, volvemos aquí a lo mismo. Mira, déjenme le digo que Dios no es tomado por sorpresas. Dios no dijo, uy, me asusté o me tomaron por sorpresa. No, no, no. A esa no cabe en el vocabulario de Dios. Mire, cuando Jesús vino a la tierra, Él sabía lo que Él estaba haciendo y a lo que venía. Marcos capítulo 10, 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Así que desde el mismo momento de la conversación allá en la eternidad con la Trinidad, con Dios Padre y con el Espíritu Santo, Jesús sabía todo el plan de la redención. Jesús sabía que venía a esta tierra para nacer y tener un cuerpo, humillarse y ser obediente hasta morir y tener una muerte y muerte de cruz. Ahora, la crucifixión era para los criminales que no eran ciudadanos de Roma. El que era ciudadano tenía ciertos privilegios, como en este país, ciertos privilegios. Y era un método cruel de la ejecución, y Jesús soportó todo esto. Y el hombre que era crucificado, él antes de morir, moría muchas veces. Era un martirio. Moría 100 veces antes de morir verdaderamente real, en realidad. Porque ya ve que los clavaban, los azotaban, les quebraban las piernas, los brazos. Era un tormento. Luchaban por oxígeno y los calambres, esos que se dan médicamente hablando. Alabado Dios. Así que la crucifixión era eso. Él fue colgado entre dos ladrones, entre el cielo y la tierra. Él con su humanidad miraba hacia abajo, pero con su deidad miraba hacia arriba. Con su humanidad nos conectaba con los hombres, pero con su deidad nos conectaba con Dios. Por eso la cruz la tenemos, no que Jesús estaba allá, pero es un símbolo que nos recuerda lo que Jesús hizo. Pablo predicaba la cruz de Jesucristo, y colgar la cruz ya hemos explicado que no es eso, ni tener a Jesús ahí tampoco. Entonces él estaba entre el cielo y la tierra, tomando a sí mismo el pecado y la angustia, la aflicción de toda la humanidad. Él fue el único que podía hacer eso con su humanidad, como dije, se extendió hacia nosotros y su deidad hacia Dios. Entonces nos unió ahí en la cruz y descendió toda la distancia que tenía que descender, descendió. Pero este no es el fin de la historia. El mismo que descendió subió y subió. Verso 9 dice: y por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ve cómo después subió. Entonces, él no vino en una sola vía, porque si él hubiera venido en una sola vía, se hubiera quedado aquí. Él vino en doble vía. Mire, él en viaje redondo, como cuando se saca un ticket. Ir y venir. Alabado Dios, sea en avión o en autobús. Entonces, aquel que descendió, volvió al cielo. Ahora, mucha gente también piensa que, por ejemplo, algunos, antes de cerrar, piensan, algunos dicen que la ascensión fue una imaginación de sus discípulos, que ellos querían una escena de exclusiva en la vida de Cristo en la tierra, para cerrar con broche de oro, como decir, no, pues Jesús vino, murió, él resucitó, que fue algo inventado por los discípulos. Quiero decirle hoy que hoy más que nunca hay tanto libro y tanto escritor que escribe libros estrambóticos en cuanto a la fe cristiana, que más que en cuanto a la verdad. Y yo quiero decirle que resulta más difícil creer en algo que escribe la gente, que escribe barbaridades. Es más difícil creer esos libros que creer en la misma Biblia, alabado Dios. Y sin embargo, millones y millones de gente, como decíamos, de las doctrinas y de las sectas que siguen a un falso profeta y líder, y lo siguen sin cuestionarlo y sin conocer la Biblia, sin conocer la Biblia. Entonces, se necesita más fe para creer lo que ellos dicen que creer realmente en la Biblia. Jesús no desapareció simplemente de manera metafórica, o sea, literal. O sea, no, más bien, es metafórica, porque cuando nosotros participamos de la Santa Cena, hacemos nada más, es algo metafórico, simbólico. Jesús no desapareció así. En una forma literal, sí, real. Ahora, Lucas registra en Hechos, a ver, Hechos capítulo 1, verso 9 en adelante, hasta el 11, registra algo aquí. Registra testigos oculares de la ascensión de nuestro Señor al cielo. Y de hecho, Lucas el que escribió Hechos aquí, él narra cinco expresiones para la vista que aseguran su historicidad, es decir, la historia o la autenticidad o la historicidad, es bien la palabra. Dice, y habiendo dicho estas cosas, fíjese, vamos a mencionar las cinco cosas que Lucas dice, cinco expresiones, si quiere anotarlas. Habiendo dicho estas cosas, viéndolas, ahí está una, fue alzado y una nube le recibió y lo quitó de sus ojos. Ahí está, lo quitó de sus ojos porque ellos estaban viendo. 2:10, y estando con los ojos puestos, ahí está otra, ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, He aquí dos varones, todavía anticipa, todavía más testigos todavía. Si él ascendió, más o menos como había como 500 hermanos, no solamente estaban los discípulos, se empalman dos ángeles más, que los varones eran ángeles, dos varones se pusieron junto a ellos con vestiduras blancas y el verso 11, aquí llevamos como tres ya, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? Aquí está otra expresión. Mirando, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto. Ahí está otra, la quinta. Le habéis visto venir del cielo. Entonces, está todo bien literal. Miren, este Jesús que ustedes están viendo con sus ojos, que están mirando arriba, así Él mismo va a venir otra vez. Como le ven mirando, le van a ver mirando otra vez cuando Él venga otra vez. En su forma literal, cuando Él venga y se asiente sus pies sobre el monte Sion. Entonces, de este evento se nos dicen todas estas cosas que le vieron, ellos tenían sus ojos puestos allá, y luego los varones, los ángeles le dijeron que están mirando, y así vino, como están mirando, lo van a ver volver otra vez a la tierra. Ahora, ¿cómo se puede esquivar todo esto? ¿Cómo no entiende la gente todo esto? Alabado Dios. Nosotros anunciamos que Cristo vive, que Cristo viene, y la gente se queda como si estuviéramos hablando de marcianos. Y eso sí pueden creer los marcianos. Y documentales que ni son ciertos, alabado Dios, aunque sea de Discovery Channel, alabado Dios, y ellos lo creen como verdad. Pero esto no fue un sueño, fue un evento real. Mire, cuando Jesús completó sus 40 días, volvió al cielo, y ese fue el principio de su exaltación, lo que Filipenses está hablando aquí. Ahora, ¿dónde está Jesús hoy? Está en el cielo, está a la diestra del Padre. Amén. Pero Él está intercediendo por nosotros, pero la exaltación no se ha acabado, apenas está empezando. Y Jesús es glorificado cuando nosotros trabajamos y hacemos algo para su gloria. Cuando Él nos da lo que pedimos, Él es glorificado. Cuando nosotros llevamos fruto, Él recibe gloria. Amén. Cuando nosotros pedimos que Él sea, cuando oramos, que sea glorificado su nombre, Él recibe gloria. Si nos olvidamos de esos puntos tan importantes, no está completa nuestra oración. Si solamente pedimos y pedimos y dame y dame. Muy mala oración, muy egoísta. Entonces, vamos a ver. En breve tiempo creemos que Jesús será ensalzado. Lo que dice Filipenses 9 hasta el 11. Por lo cual, Dios también le exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es como un himno muy elegante que está haciendo Pablo acerca de la deidad de Jesucristo. Ya explicamos que Jesucristo es Dios. Tu cetro, oh Dios, es tu cetro. Cetro de tu trono, oh Dios, para siempre. O sea, Jesucristo es Dios. Así que, mire, todo lo que hay arriba en el cielo, es decir, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos se postran ante Dios. Todos los seres vivos, los cuatro seres vivientes que están allá, y todos los seres vivos que ya están en el cielo, los apóstoles ya están allá, en el paraíso. Elías, Moisés, Enoc. O si hablamos de la resurrección, para alguien puede contradecir, no, pero ellos hasta la última resurrección. Bueno, vamos a hablar. Enoc, Elías, que fueron llevados en un torbellino, fueron transferidos hasta el tercer cielo, hasta allá. Pablo mismo fue allá, pero no está allá. Creemos que está en el paraíso, en un lugar. No nos metamos en algo que la gente pueda contradecir. Pero todos los ángeles y todas las personas que ya han sido llevadas allá, hablemos de Enoc, de Elías, todos ellos. Ahora, todos los santos vivos que estamos aquí en la tierra y todos los que están debajo de la tierra, muchos están sepultados en un lugar y en otro, alabado Dios. Ahora, todos los demonios y todos los que están en el infierno, porque hay gente que está allá, alabado Dios, en tormento. Bueno, todos un día van a doblar su rodilla, alabado Dios, ante Él, o sea, ante Jesús, y van a decir, Jesucristo es el Señor. Así que como alguien dijo, alguien escribió, y lo dijo muy bien, o bien te postras hoy ante Él, o te postrarás después, pero lo vas a hacer. Yo prefiero hacerlo hoy, reverenciando ese nombre que es sobre todo nombre. Prefiero hacerlo cuando yo oro, cuando yo me humillo ante Él, Alabado Dios, porque aún los malos, los reyes y todos, de toda la gente de todos, aún pues Satanás mismo, va a decir: Jesucristo es el Señor. Amén.